Hola, yo soy Amalia Cubillos, diseñadora de ambientes y objetos de la Universidad del Desarrollo.
Amalia, ¿qué estás haciendo actualmente?
Hoy, en la mitad de la pandemia, me encuentro haciendo cosas que no me había dado el tiempo de hacer antes. Estoy terminando un magíster en diseño avanzado en la Universidad Católica, tratando de sacar adelante mi emprendimiento Cataix, pero dadas las condiciones actuales, tengo que decir que está hibernando, ocupando la menor cantidad de recursos para sobrevivir y pasar este duro invierno. Pero tengo toda la fe en que va a despertar, y va a despertar mejor que antes. De hecho, una de las buenas noticias que recibió en esta pandemia es que nos otorgaron la patente de modelo utilidad de Cataix, así que esa ha sido una muy buena noticia en pleno COVID.
Perfecto, qué buena cosa. Amalia, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a la Universidad del Desarrollo? ¿Por qué decides estudiar allá?
Mira, yo creo que a los 18 años no tenía las cosas muy claras. Ya. Sabía bien que quería estudiar, sabía las cosas que me gustaban y las que no, pero no sabía a qué quería dedicarme todo el resto de mi vida, que es como una decisión que en ese minuto es demasiado importante. Pero tuve la suerte de que mi familia me iba a apoyar en lo que fuera que yo decidiera, y tuve la inquietud de ir a conocer la UDD por mis amigas, en verdad. Fui bastante arrastrada por el grupo, y ahí conocí la carrera de diseño. Creo que fui a una charla, y ahí me interioricé un poquito más. En el colegio yo siempre fui del lado humanista o artístico, entonces diseño me hacía sentido porque, como yo lo vi en ese minuto, era que era una herramienta para poder dar solución a tu entorno. Así es como yo lo leí en ese minuto. No era así como se veía tanto el diseño en ese minuto, pero es así como yo lo leí. Y claro, estudié para la PSU, pero nunca con una meta clara, y entonces no le puse tanto pino. Pero me fue bien dentro de todo, y me quedó dando vuelta el bichito del diseño en la UDD. Me gustó el ambiente, me gustó la infraestructura, aunque en ese minuto era bastante menor a la que hay hoy. Me gustaron los profesores, así que fui y di la prueba de admisión. Me fue increíble. Yo no me había ni preparado. Imagínate, me preguntaban por los colores básicos y yo no sabía. Me pidieron hacer logos y un montón de cosas que yo nunca había hecho, así que fue como mi primer desafío. Me fue súper bien, me hicieron la entrevista, quedé. Y sin darle más vuelta me metí. Y creo que fue una tremenda gran decisión porque hasta ahora ha sido lo que marcó mi vida.
Vamos a lo que fueron tus años de estudio en la Universidad del Desarrollo. ¿Dónde estaba la UDD para esos años?
En San Carlos.
En San Carlos de Apoquindo. Sí, y la Facultad de Diseño, ¿cuán grande era?
A ver, teníamos talleres en un lado de la universidad, pero el resto de las clases eran mezclados con las otras carreras, entonces se iban turnando en el fondo. En diseño teníamos pocas clases en los auditorios, pero sí usábamos harto los talleres. No sé con qué otras carreras los compartíamos, pero sé que era en el mismo patio. En diseño la mayoría de las clases son taller, entonces son estos espacios abiertos que no tienen escritorios, pero tienen estos grandes muebles para poder abarcar lo mejor posible para cualquiera que sea el encargo que nos pidan. Estábamos abajo, en unos pasillos, y también teníamos un taller atrás de todo el edificio, que era un poco los potreros, porque hoy en día hay más edificios, está el Icubo y un montón de cosas. Hay un gimnasio, en mi época no había gimnasio. Y ahí estaba el gran Don Marce, que nos ayudaba con todo, y encontramos que nuestro taller era increíble. Pero ahora, si lo comparo con lo que tienen hoy, es años luz.
¿Qué años entraste tú a estudiar en la Universidad del Desarrollo?
El 2008.
2008. Y para esos años, lo que se planteaba de la Universidad del Desarrollo como el diseño funcional en ese sentido, ¿era muy innovador en el mundo del diseño?
Bueno, yo no tenía mucha referencia al diseño antes de entrar a la carrera, así que no tengo mucho con qué compararlo, pero sí he visto cómo ha cambiado desde que yo estudié. Y claro, en un principio era que el diseño que me enseñaron a mí era bastante conceptual.
Ya, perfecto.
Te diría que se movía entre el concepto y la función.
Ya.
Y en ese minuto yo no entendía muy bien por qué se llamaba diseño de objetos y ambientes, pero terminé identificando lo que era un diseño industrial, solamente que en Chile tenemos poca industria. Entonces, con lo que yo comparo en el mundo es con el diseño industrial.
Perfecto.
Eso sería mi referente. Y me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado, porque antes todo el diseño estaba centrado en el concepto, en la forma, y hoy en día está centrado en las personas.
Perfecto.
Y eso ha sido un cambio súper radical, que ya era hora que se hiciera también. Pero tener la base del concepto y la función es un paso súper natural a hacerlo en base a las personas.
Ya.
Por eso es como un buen recorrido que yo tuve.
Amalia, ¿y tú sentías en tu mundo algún tipo de prejuicio por estudiar en una universidad privada?
No, creo que no había ningún prejuicio. O nunca lo sentí, o nunca lo pesqué.
¿Y se notaba en algo, o tú sentías en algo, que la Universidad del Desarrollo era una universidad joven?
Sí, yo lo sentía. Sabía que estábamos como partiendo con algo, que era como una apuesta, básicamente porque no tenía tantos años como las otras universidades, pero creo que se pusieron al día súper rápido. Creo que hay muchas universidades que llevan muchos años, pero muchos años pegadas en lo mismo. En cambio, la ODD partió hace poco, pero con una propuesta súper innovadora y con muchísima fuerza y con toda la energía para recuperar esos años que en años tiene que equiparar.
¿Y quiénes eran tus compañeros? ¿Cómo era el perfil de los alumnos que estudiaban diseño en la ODD para el 2008?
Bueno, al principio era más de lo mismo de lo que yo tenía en el colegio, y eso era un poco aburrido.
¿Dónde estudiaste tú?
Si bien tengo en el Cumbre.
Perfecto.
Éramos puras mujeres, y la carrera de diseño al principio, la mayoría éramos mujeres, creo que tuve 3 compañeritos hombres. Entonces eso es un poco fome, si bien tengo un grupo de amigas increíble y que hasta el día de hoy somos amigas. Hubiera sido más rico en ese minuto tener más diversidad de personas, pero que sí he visto que se ha dado hoy en día.
Perfecto. ¿Tú sentías, la UDD se ha caracterizado o siempre ha querido dar un perfil de una universidad con las puertas abiertas para los alumnos? ¿Tú sentías que podías contribuir las puertas abiertas a la facultad? ¿Había instancias?
De todas maneras, y lo siento hasta el día de hoy.
¿Ya? ¿Cómo?
Lo siento hasta el día de hoy que las puertas están abiertas a los alumnos, o al menos para mí han estado, porque si bien yo salí hace hartos años de la universidad, he mantenido mucho el contacto con la universidad, a través de la Ale Menábar, que fue mi profesora de taller y después también fue la decana. Hemos seguido súper en contacto. Después yo, para poder empezar mi emprendimiento, que es en base al proyecto de título que desarrollé en la universidad para terminar la carrera, postulé y gané un fondo Corfo a través de UDD Ventures. Entonces me mantuve muy, muy en contacto con la universidad también a través de la aceleradora. Me han invitado a participar y revisar la malla nueva. Han sido un tremendo apoyo para mi propio emprendimiento, postulándome a premios, dándome a conocer, dándome visibilidad. No, ha sido como que siento que nunca he dejado la mano de la universidad, siempre he ido, mis logros son gracias a ellos, así que en ese sentido como que me he mantenido muy al tanto de lo que pasa y ellos han mantenido muy al tanto de lo que me pasa a mí también.
Amalia, en algún minuto tú te fuiste de intercambio. ¿En qué año te fuiste? ¿A dónde te fuiste y cómo fue esa experiencia?
Me fui el año 2010.
Ya, estás en segundo año. Tercer año.
Tercer año, justo antes del año en que uno ya hace el título.
Perfecto.
Me fui a Valencia, España, con 3 amigas. y la verdad es que fue una tremenda oportunidad en que se te abre el mundo. Haber estado en España fue fácil, de verdad, fue súper fácil porque al menos compartíamos el idioma, los profesores fueron súper comprensivos de hacer de esta experiencia de intercambio lo mejor posible. Y finalmente lo que uno más rescata del intercambio es conocer gente nueva, hacer redes y tener la posibilidad de conocer el mundo. Y ahí yo podía viajar, no sé, fui a la feria de Milán del Mueble, eso te abre toda una perspectiva en cuanto al diseño, soñar con alguna vez estar en el Salón Satélite, por ejemplo, y hace un montón de cosas. Si lo pienso ahora, quizás me hubiera ido a un país con otro idioma para aprender, pero la verdad es que el intercambio que tuvo no lo cambiaría por nada, estuvo increíble. Sí fue duro, porque fue el año del terremoto. Se nos tocó vivir el terremoto y el tsunami estando lejos de nuestras casas, de nuestra familia, y sintiéndose completamente ajenas a la realidad nacional.
Claro.
Pero por otro lado, en un minuto yo quise volver y dedicarme a ayudar acá, pero después la misma gente que estaba en Santiago, en Chile, me decía como, en 6 meses más y en muchos años más todavía vamos a necesitar ayuda, así que aprovecha este intercambio, todas las herramientas que vas a adquirir, las redes y personas que vas a conocer para después traer todo eso y complementarlo con la ayuda que vamos a necesitar.
Por supuesto.
A partir del terremoto y tsunami.
Amalia, hoy día la Universidad de Desarrollo tiene intercambio con 200 universidades, es un programa muy desarrollado. Para esos años, ¿cuánta facilidad te daba la universidad para irte de intercambio y cuánto te incentivaba para que fueras a vivir esa experiencia académica?
El incentivo era fuerte.
Ah, ya.
De hecho, en el minuto en que se presentaba la oportunidad de irse de intercambio, éramos muchos los que queríamos hacerlo. Y la universidad te daba todas las facilidades para después convalidar ramos, no perder el año y que fuera un complemento real a la carrera. No tuve ni un problema, o sea, la parte financiera la tuve que hablar con mi familia, pero en cuanto a lo académico, la universidad me dio todas las facilidades para hacerlo.
Además de irte de intercambio, ¿recuerdas algunas clases o talleres que fueran especialmente difíciles?
¿En la carrera o en el intercambio?
En la carrera.
El taller siempre era el ramo más desafiante.
Ya.
No difícil, pero desafiante, porque requería que estuviera 100% dispuesta a pasar el ramo, porque es un ramo que es súper exigente. Es el ramo donde se mezcla todo el resto de las materias.
Perfecto.
Y se pone en práctica. Es un ramo de taller, de práctica.
Perfecto.
No hay que estudiar, no hay que repasar, no, nada de eso. Es, no sé, el resultado práctico de todo el resto de las materias. Entonces, ¿dónde se ve realmente el avance, cuánto uno está aprendiendo, cuán interesado uno está en la disciplina también?
Perfecto.
Y también era mi ramo favorito.
Yeah.
Era mi ramo favorito por lejos, a pesar, o sea, yo creo que gracias al desafío que presentaba, era el mío favorito. Es el que más nos quitó horas de sueño. No sé por qué, pero diseño te hace pasar de largo. Por más aplicado que uno sea, por más organizado, por más todo, aún así hay que pasar de largo. Porque yo creo que uno es muy perfeccionista, entonces uno puede terminar a las 9 de la noche, pero si no están todos los cantos del cartón forrado, entonces no está terminado.
¿En qué concretaste tú ese taller? ¿Qué proyecto hiciste? ¿Recuerdas?
Bueno, el proyecto más concreto que salió de un taller fue del taller de titulación, que fue mi proyecto de título. Mi actual emprendimiento, que se llama Cataix, es un traje de supervivencia marítima que le permite a los tripulantes embarcados, tanto pescadores como todas las personas que trabajan en el mar, que se puedan enfrentar de forma mucho más segura al duro trabajo en el mar. a través de este traje que les permite trabajar cómodos y seguros constantemente. Porque cuando se caen al agua, el traje se activa y les permite flotar con las vías aéreas hacia arriba, pero mientras están trabajando súper cómodos con un traje que, al que están acostumbrados. Y gracias a ese proyecto, que lo hice de forma muy, no sé, fui súper machuca.
Mucho tesón.
Pero le puse toda la fe a ese proyecto porque de verdad estaba, identifiqué un problema real y a través del diseño vi que lo podía resolver. Entonces para mí era la materialización de por qué yo entré a diseño.
Perfecto.
Por eso para mí era tan importante que mi tesis no quedara registrada en un libro en la biblioteca, sino que realmente lo pudiera concretar y llevar a una realidad y que la solución llegara al usuario final.
Amalia, ¿cómo llegas a ese tema? ¿Cómo empiezas a meterte en este mundo de los trajes? ¿Por qué?
Llegué del intercambio a relacionarme con todo lo que había dejado el tsunami y el terremoto. Y mi papá había fundado la Fundación Desafío Levantemos Chile para ayudar a todas las personas a volver a ponerse de pie tras esta catástrofe natural. Entonces yo quise rápidamente recuperar el tiempo que, en el que no había estado ayudando a las personas por haber estado de intercambio. Y me puse a acompañar mucho, como voluntaria, a la fundación. Y ahí me di cuenta lo mucho que habían sufrido los pescadores, y acompañándolos y ayudándolos a ponerse de pie, también me di cuenta de los muchos problemas que acarreaban hace muchísimos tiempos. Entonces, acompañándolos, viéndolos en su actividad todos los días, más encima yo vengo de una familia que somos navegantes, entonces empatizaba mucho con su mundo. Se los acompañaba, salíamos a pescar, los veía llegar, les escuchaba los problemas, y así fue que me fui dando cuenta de la poca seguridad que tienen. Entonces, gracias a ellos, tenemos una de las proteínas naturales más sanas que podemos comer, que va a ser el alimento del futuro incluso, son los que no están agotándolo, pero están exponiéndose todo el día y son los sostenedores de sus familias. Entonces, para mí, proteger a un pescador era proteger a toda la familia. Y se mueren muchos, se mueren 5 pescadores al mes en Chile, 24.000 se mueren en el año, en el mundo, porque no saben nadar. Sí, es muy loco que un pescador que está en la mitad del mar no sabe nadar. Entonces, una vez que caen al agua, están completamente vulnerables y expuestos a todo el peligro que eso significa. Y con mi traje lo que buscaba yo hacer era que pudieran seguir trabajando como siempre lo han hecho, súper cómodos, pero que si caen al agua, el traje se activara y los dejara flotar de la forma que corresponde, y también que aumentara su visibilidad, porque es muy difícil ver a alguien en la mitad del mar, sobre todo si están en la mitad de una tormenta, que es cuando generalmente se caen. Aunque también se caen por sueño, por fatiga, por las cosas más mínima. Entonces lo más importante era prevenir.
Ya.
Y de eso se trataba mi proyecto.
¿Y qué recepción tuviste en la Universidad del Desarrollo o en la Facultad de Diseño cuando presentas tu proyecto?
La mejor. La comisión me puso un 7.
Ya.
Hubo un profesor que me puso un 6.8, creo. Simplemente para decirme, y me lo dijo, que veía todo el potencial que tenía el proyecto, entonces que no me iba a poner el 7 hasta que yo concretara el proyecto. Y lo hice, y lo transformé en mi emprendimiento, y siempre de la mano de la UDD, porque como te decía, lo pude llevar a la realidad gracias a los fondos que me gané en UDD Ventures.
Ya. ¿Cómo fue esa postulación de fondo? ¿Cómo se concreta eso en un proyecto real, en el fondo?
Mira, yo era completamente ajena al mundo del emprendimiento. O sea, en la universidad teníamos un ramo de emprendimiento, pero creo que no era el emprendimiento que hoy en día se ve. Y creo que en eso también ha cambiado muchísimo. Pero yo sabía que quería hacer realidad este proyecto. Y eso lo tenía súper claro.
Yeah.
Y un día por Facebook supe que se estaba haciendo un llamado a personas a postular a este fondo de UDD Ventures. Y yo, sin tener ninguna experiencia de nada, postulé y me llamaron. Y era un concurso, entonces uno tenía que participar en las distintas etapas. La primera parte era ser seleccionado para participar en el concurso. Y después era un intensivo de poder presentar el proyecto. Porque es muy distinto presentar un proyecto así, académico, a un proyecto ya más comercial.
Yeah.
Y yo lo tenía muy académico en mi cabeza. Entonces, hacer un plan de negocio, un plan a 5 años, cuáles eran mis expectativas, cómo yo pretendía meter más gente al equipo, y un montón de cosas que era la primera vez que yo escuchaba. Y todo eso me ayudó muchísimo, fuimos súper receptivas a todo lo que nos estaban enseñando. Y lo que más nos ayudó, yo creo que fue un taller de pitch, de saber hablar sobre tu proyecto en los distintos en las distintas modalidades en un pitch. Por ejemplo, el pitch del ascensor, el pitch de, no sé, de los 5 minutos, de los 10 minutos, de los 15 minutos, y así. Entonces fue la primera vez que tuve que armar equipo, que tuve que hacer el plan de negocio, y que tuve que hablar al frente de mucha otra gente defendiendo mi proyecto. Y ganamos, así que fue increíble. Y lo más loco es ver con quiénes más ganamos. Y hoy en día la mayoría de esos proyectos son proyectos exitosos, así que fue una buena generación de UDD Ventures.
Perfecto. ¿Y qué significó ganar UDD Ventures en términos concretos? Eso por un lado. Y hasta ese momento, ¿quiénes fueron, dirías tú, personas claves en apoyarte para que siguieras adelante?
Bueno, ¿qué significó concretamente ganar UDD Ventures? Lo más concreto era el financiamiento de 60 millones, creo.
Ya.
Yeah. Pero ser parte de UDD Ventures viene con toda una serie de beneficios. Por ejemplo, talleres para poder ahondar en distintos temas, mentores para poder aprender de ellos. La red de contactos que tiene UDD Ventures entre otros emprendedores también es súper importante. Yo creo que eso fue lo que más me ayudó, de hecho. El orden que implica tener que rendirle cuentas a una aceleradora, también eso es súper útil. Y las personas que más me ayudaron en ese minuto, bueno, mi familia, mis amigos, la Ala Menabar siempre estuvo ahí, Ian Taibi también, que fueron, Ian Taibi y la Denise Lizama, que fueron mis profesores de título, fueron súper valiosos en ayudarme a creerme el cuento.
Tú ya obtienes UDD Ventures, ¿y cómo crece tu proyecto? En el fondo, ¿qué logras con todo lo que obtienes? ¿Y cuál fue la siguiente etapa?
Bueno, UDD Ventures fue el principio y me ayudó muchísimo a empezar, ni siquiera a crecer, a empezar, porque fue transformarlo de un proyecto de título a un emprendimiento, propiamente tal. Entonces me ayudó a fijarme metas y ver cómo las podía cumplir. Hace poco leí las metas que teníamos en ese minuto y es muy loco porque las cumplimos.
Yeah.
Teníamos como meta poder estar en la feria más grande del mundo de apicultura en Noruega, y el año pasado fuimos. Queríamos ganarnos una licitación nacional y el año pasado la ganamos. Así protegimos a más de 6.000 pescadores a lo largo de Chile. Queríamos sacar nuevos modelos, lo sacamos.
Yeah.
Queríamos reutilizar nuestro propio traje y en manos de emprendedoras en Puerto Montt, y lo hicimos y sacamos nuevos productos de la reutilización del traje. Ha sido un viaje bien intenso, pero que nos ha ayudado muchísimo a seguir adelante incluso cuando pensábamos que todo iba mal, como ahora. Pero nos conectaron con gente muy valiosa, gracias a ellos somos parte ahora también de la red de Agora Partnership, que es como una red latinoamericana de emprendedores. Yo creo que fue todo el impulso que necesitábamos para empezar.
O sea, terminan con un UDD Ventures y ahí tú ya saltas al mundo privado.
Sí, no, nunca más me gané un fondo.
Ya, perfecto.
Estábamos postulando un fondo que nos íbamos a ganar este año,
Ya.
pero lo dejamos en stand-by porque como nos tuvimos que poner a invernar, como ya le digo, no podíamos demostrar que teníamos equipo, así
Ah,
que
perfecto.
tuvimos que dejarlo hasta ahí.
Ya, perfecto. Amalia, entonces tú postulas a esto, te titulas. ¿Verdad? ¿Cómo continúa el desarrollo de este proyecto?
Todo lo que te conté recién continúa gracias a la mano, o sea, de la mano de UDD Ventures.
Ya.
Formé equipo, busqué socios.
Perfecto. ¿Y hoy día en qué estás? Hoy día plena pandemia.
Lo que te decía en el principio, hoy en día Cataix se ha visto un poco obligado a hibernar. Yo le llamo así porque todavía tenemos recursos dentro de Cataix, pero estamos bajándolo a modo supervivencia absoluto. Porque nuestro proveedor en China, que nos demoramos como 3 años en encontrar, se tuvo que dedicar a producir insumos médicos.
Ya,
Entonces, si
perfecto.
bien tenemos uno de nuestros proveedores más importantes es chileno, no funciona uno sin el otro. Entonces, nos quedamos coja de uno de dos. Nos acaban de otorgar la patente de modelo de utilidad, que es una tremenda buena noticia.
Ya.
Y yo creo que va a ser el puntapié inicial para cuando decidamos qué es la mejor fecha o el mejor momento para retomar todo lo que ya hemos avanzado. Es que ha sido mucho. Entonces, tengo toda la fe de que vamos a poder despertarlo después de este duro invierno.
Cuando tú dices que obtuvieron una patente, en términos concretos, ¿qué significa?
Es una patente que te protege en Chile.
¿Ya?
Es modelo de utilidad, es cuando existe algo y uno lo mejora.
Ya.
Modelo de invención sería diseñar algo de cero, pero lo que yo hice fue tomar un traje común de pesca y un chaleco salvavía, incorporarlos de forma que funcionaran de manera íntegra. Por eso lo mío es un modelo de utilidad y eso nos protege el día de mañana si es que alguien decide hacer lo mismo.
En términos de sueños, entiendo que ahora estamos en pausa por la pandemia. ¿Qué es lo que te falta por lograr? ¿Qué es lo que aspiras a lograr en los próximos años?
Me gustaría ver a Cataix volar con vuelo propio. Me encantaría.
¿Qué significa vuelo propio?
Sí, me encantaría que alguna empresa ya bien establecida y que no dependa tanto del clima político, del clima mundial, tomara Cataix y lo hiciera crecer. Me encantaría ver a esta guagüita, que si
Ya.
bien es mía y ahora del equipo, después pasará a manos de alguien que pudiera potenciar todo lo que Cataix tiene para ofrecer.
Volviendo a la Universidad del Desarrollo, ¿quiénes dirías tú que fueron las personas claves en la Universidad del Desarrollo que te ayudaron a ser lo que hoy eres como diseñadora, empresaria?
De todas maneras, emprendedora.
Empresa.
De todas maneras, el equipo de la universidad, desde las secretarias,
Ya.
que siempre estuvieron disponibles para ayudarnos en todo y hasta el día de hoy es un placer verlas.
Ya.
Los profesores que más me marcaron, no sé, la Ale Amenábar, Ian Taibi, la Denis Lizama, Don Marce del taller. Qué paciencia infinita que nos tenía. De todas maneras, el equipo. Y después también las amigas que hice.
Amalia, para ir cerrando, ¿qué reflexiones te gustaría compartir respecto a lo que ha sido la Universidad del Desarrollo en tu vida?
La Universidad del Desarrollo en mi vida ha sido una gran compañía. Ha sido una contención súper grande. Porque Los últimos años de carrera para mí no fueron fáciles, ¿eh? Y la universidad fue lo más comprensivo que yo he podido ver en la vida. Me acompañó, me contuvo, me dio las facilidades para terminar la carrera como corresponde, y les debo todo eso porque yo creo que si no hubiera sido así, yo no me hubiera dado el tiempo de estar bien y de poder sacar adelante mi proyecto de la forma en que fue. Y más allá de los años en la universidad, le agradezco mucho la relación que hemos formado y que hemos hecho crecer desde que salí hasta el día de hoy. No sé, me siento muy cercana a la universidad, me siento muy cercana a las personas que hasta el día de hoy están ahí. La siento muy familiar.
¿Alguna otra reflexión que te gustaría compartir con el proyecto de los 30 años de la UDD?
Yo creo que independiente de mi proyecto Cataix, de mi emprendimiento actual, creo que la universidad me marcó en buscar ser una mejor profesional. Si bien yo elegí diseño porque era lo que a mí me hacía sentido, que yo podía aportar desde ahí, creo que la universidad me marcó en siempre buscar algo más, y en ser constante en eso que yo buscara. Así que ya sea en Cataix o en nuevos proyectos, creo que siempre voy a estar marcada por el diseño que aprendí en la universidad.